Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Estamos de vuelta a segundo tramo de Hoy por Hoy a Andalucía Centro hasta las 2 de la tarde. Enseguida seguimos repasando la actualidad informativa del centro de Andalucía y además nos esperan dos puntos de nuestro territorio: Montalbán de Córdoba, que celebra este fin de semana la octava edición de la Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía, una cita interesante, pues con los vinos de la denominación de origen Montilla Moriles, con las tabernas y bares de Montalbán, con empresas del sector agroalimentario, catas dirigidas, flamenco, rutas senderistas, exhibiciones ecuestres. Vamos, un plan perfecto para este fin de semana. ¿Que a ustedes le va más la música, concretamente el rock? Pues la cita está en Martín de la Jara, en Sevilla, este sábado. Regresa después de del desierto musical por la pandemia el Cagarso Rock, con un cartel muy atractivo: Pedra, ese tributo a Extremoduro, y Sauron, que comienzan su nueva gira, La Caja de Música, precisamente en Martín de la Jara.
Kleider es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleider trabajamos para satisfacerle. Kleider, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
Ven a la octava Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán. Con mucho arte, vino y flamenco. Del 1 al 3 de abril, disfruta del mejor vino Montilla Moriles y de la gastronomía de la campiña en Montalbán, con desayunos molineros, conciertos, cultura, turismo rural, exhibiciones y paseos ecuestres. Octava Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán, del 1 al 3 de abril. Ayuntamiento de Montalbán, Diputación de Córdoba.
En La Despensa Ibérica celebramos contigo nuestra reapertura con una oferta irresistible. Jamón pezuña negra de Salamanca por solo 99 euros. Disponemos del auténtico bacalao Faroe y, como siempre, los mejores embutidos ibéricos y quesos también al corte. Conservas y carnes ibéricas. La Despensa Ibérica, en Puerta Ronda 14, Osuna.
La Rambla en Semana Santa es tradición, cultura y patrimonio. La Rambla en Semana Santa es fe, devoción y sentimientos a flor de piel. La Rambla en Semana Santa son pestiños, roscos y rosoli. La Rambla te espera esta Semana Santa para vivir y disfrutar de lo nuestro, con nuestra gente, con el corazón. Ven a vivir la pasión en La Rambla. Ayuntamiento de La Rambla.
La Junta de Andalucía saca a concurso la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras para la construcción de los nuevos almacenes del Servicio Andaluz de Salud en Antequera. El presupuesto de licitación es de cerca de 500.000 euros. Es un nuevo paso que da la Consejería de Salud para la puesta en marcha de este proyecto, después de que el Ayuntamiento de Antequera aprobara hace justo un año la cesión de los terrenos. Antequera, Fernando González.
Sí, se trata de una parcela de algo más de 10.000 metros cuadrados que se ubica junto al Hospital de Antequera y sobre la que se levantará esta gran nave. Tendrá una doble finalidad: de un lado, como almacén logístico para surtir de material fungible a todos los centros sanitarios de la provincia de Málaga, en este caso una nave de 6.400 metros cuadrados, y por otro, de centro logístico de equipamiento sanitario que constituya el fondo de reserva estratégica del SAS de cara a dotar a los centros sanitarios de los dispositivos y equipos médicos necesarios en caso de crisis sanitaria. Este centro tendrá una superficie útil de algo más de 2.000 metros cuadrados. La memoria justificativa del proyecto destaca la situación geográfica estratégica de Antequera para la distribución a todos los centros sanitarios de Andalucía de los equipos y dispositivos médicos. En este sentido, la Junta de Andalucía habla de ubicación ideal. Así lo destacaba también en su día el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
Antequera está donde está, está muy bien situado. Está muy bien situado, está en el centro de Andalucía, es un sitio magnífico para la distribución y para centros logísticos. Dos puntos importantes para nosotros: primero, centro logístico para el resto de los hospitales y del sistema sanitario público de Andalucía, a nivel de tecnología, no solamente a nivel de respiradores, sino también a nivel de electro, de electro, radiología, de todo lo que es aquello de los desde el punto de vista tecnológico, el centro logístico, tenerlo aquí. Y segundo, también un centro logístico para Málaga, un centro logístico para todo el sistema sanitario público a nivel de Málaga.
Bueno, además de la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras, el contrato que sale a licitación también incluye la coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, la dirección de obra, la dirección de ejecución de obra y la coordinación en materia de seguridad y salud. El presupuesto de licitación es en concreto de 459.000 euros, IVA incluido. Las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 18 de abril.
Seguimos en Antequera. Allí Aguas del Torcal intensifica los trabajos de limpieza y baldeo de calles de la ciudad tras los últimos episodios de lluvia y barro. Son trabajos que se centran sobre todo en las zonas de mayor tránsito con la idea de prevenir posibles accidentes, aunque se extenderán a todas las zonas públicas de Antequera. Antonio García es concejal delegado de la empresa municipal Aguas del Torcal.
Estos trabajos están siendo progresivos, como decíamos, dando especial preferencia en un principio a determinadas zonas y calles que habitualmente tienen un mayor tránsito de personas o que conllevan una especial necesidad de limpieza, como es el caso de las inmediaciones de las zonas sanitarias, como el centro de salud de la Avenida de la Estación o la nueva urgencia del Campillo Bajo. Se trata, por lo tanto, de ir paulatinamente cubriendo toda la extensión de nuestro callejero local, teniendo en cuenta que sigue habiendo episodios de lluvia, de barro, como los vividos durante los dos últimos días. Estamos poniendo, como decimos, pues todos nuestros medios, todos los esfuerzos técnicos y humanos para restablecer la normalidad ante un hecho que no es ni mucho menos habitual, como son estas intensas lluvias acompañadas de barro por la calima.
Y a este respecto, el Partido Socialista Obrero Español vuelve a exigir a la Diputación de Málaga ayudas extraordinarias para los municipios de la provincia afectados por estos episodios de lluvia y barro. Es una reclamación que formulan por segunda vez en una semana al no haber todavía respuesta. El diputado provincial socialista, el antequerano Manuel Chicol, insiste en que son muchos municipios los que están teniendo que acometer con fondos propios los trabajos de limpieza y pintura necesarios para esa vuelta a la normalidad.
Los que visitáis habitualmente los municipios de nuestra comarca, veis como todavía una semana después hay muchos rastros de barro en las calles y en los edificios públicos que van a tener que ser pintados, con el coste que eso conlleva. Por tanto, si la Diputación de Málaga no hace eso, ¿para qué está en este caso? Es decir, tiene que ayudar y tiene que dar asistencia económica a estos ayuntamientos, a estos pueblos, para que no tengan que ser ellos a pulmón los que tengan que sufragar estos gastos. Así que volvemos a insistir nuevamente y volvemos a hacer un llamamiento al señor Salado para que sea consciente de la realidad de nuestra provincia, que salga de su despacho, que esté en la calle, que esté en los municipios, que es lo que tiene que hacer, y ahí será consciente de que esta ayuda que estamos pidiendo debe ser una realidad lo antes posible.
Cambiamos de escenario, viajamos a Córdoba. La abstención de Vox frena la reprobación de la oposición al concejal de fiestas de Lucena por los altercados e incidentes ocurridos en la feria de Valle del Valle en septiembre del año pasado. Lucena, Manolo González.
Sí, los altercados violentos, los problemas de aforo, el descontento de los caseteros tradicionales y las aglomeraciones en los exteriores del cierre perimetral en el recinto ferial de Lucena suscitaron la creación de este órgano informativo especial cuyas sesiones se han desarrollado en los últimos meses. Han comparecido representantes políticos, técnicos, efectivos policiales, profesionales de otras áreas implicadas y responsables y empresarios vinculados con la celebración de esta feria emplazada en el mes de septiembre. En un texto alternativo, el Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida le afean al concejal de fiestas José Pedro Moreno que obviara la convocatoria de una reunión urgente y extraordinaria cuando sobrevino el descenso al nivel 1 de alerta sanitaria. También le achacan la escasa presencia policial con el menor número de efectivos movilizados en un acontecimiento de esta índole, señalan estas tres formaciones políticas, y la adopción de decisiones unilaterales. Por todo ello, Ciudadanos e Izquierda Unida, además del Partido Popular, inciden en el descontrol crónico de la Feria del Valle 2021 y critican la incapacidad del concejal de fiestas para afrontar debidamente los problemas de seguridad. Tildan de fracaso la delimitación de las casetas y acusan de negligencia a Moreno Víbora. Frente a estas consideraciones, el equipo de gobierno socialista pondera y alaba la implicación del concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana y su contacto continuo con el jefe de la policía local y demás coordinadores operativos. Desde el PSOE contraponen que ni políticos, ni técnicos, ni profesionales advirtieron de las consecuencias que pudieran derivarse de la modificación en el escalafón epidemiológico y asemejan los incidentes originados a los acontecidos en otras ferias o actividades de cada fin de semana. Finalmente, elogian el atrevimiento y la decisión del concejal José Pedro Moreno y definen como adecuada la presencia policial porque los disturbios se solventaron con diligencia y con rapidez. En definitiva, el resultado final lo anotan con un notable y rechazan cualquier responsabilidad o negligencia por parte de Moreno Víbora.
También de Lucena, bueno, pues se va a enviar esta semana un segundo tráiler, unas 18 toneladas de material humanitario a Ucrania. Este cargamento de supervivencia había sido recaudado durante la campaña de captación de ayuda para el pueblo ucraniano invadido por Putin, promovida por el Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II y la Asociación Moya Ucrayina. Manolo González.
Sí, Javier, este segundo transporte incluso ha superado en el volumen de la ayuda humanitaria al primer camión que partía desde Lucena con donaciones procedentes de varias localidades del sur de Córdoba. Los gastos logísticos de este último viaje, casi 5.000 euros para recorrer más de 4.000 kilómetros, han sido sufragados con las aportaciones económicas particulares ingresadas en la cuenta habilitada para esta finalidad por el Ayuntamiento lucentino. Y en esta ocasión la solidaridad se ha entrecruzado con el intercambio de roles y la participación con entusiasta implicación de quienes han padecido episodios similares a los que ahora sufren los ciudadanos ucranianos. Un grupo de refugiados de Lucena acoge, asistía y contribuía a cargar este segundo camión que buscará destino en Ucrania. Jesús Pineda es trabajador social en Lucena Acoge.
Y la verdad que muy implicados y muy motivados porque se sentían que estaban ayudando a otras personas y que era algo muy enriquecedor para ellos. Para nosotros como entidad hemos visto que la noticia ha sido bastante bien aceptada y que ha sido la solidaridad el denominador común porque muchos de estos chicos han pasado por circunstancias comunes y muy parecidas a los que lamentablemente están pasando los ucranianos y ucranianas que tienen que huir de su país.
Desde el Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II de Lucena informan de que al menos se dispone de medicina, ropa de abrigo, alimentos, objetos de subsistencia y productos de higiene y también infantiles para completar otros dos camiones de grandes dimensiones para que se traslade desde Lucena hasta Ucrania.
Y terminamos este bloque informativo en la provincia de Sevilla. El voluntariado vuelve al Hospital Comarcal La Merced de Osuna para acompañar a los pacientes oncológicos tras dos años de restricciones por la pandemia. Se retoma así el convenio entre la Asociación Española contra el Cáncer y el Centro Hospitalario. El área sanitaria celebra la recuperación de este programa con una exposición en el recibidor del hospital sobre la investigación en el cáncer y la sensibilización social en cuanto a la prevención. Raquel Rivera.
El voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer vuelve al Hospital de la Merced del área de Osuna tras más de dos años de restricciones debido a la pandemia. Se retoma así el convenio que el Distrito Sanitario mantiene con la asociación desde hace muchos años y que se materializa en actuaciones como el acompañamiento de pacientes tanto en planta de hospitalización como en el hospital de día oncológico y en actividades de información, formación y sensibilización. El centro ha inaugurado en el hall una exposición para celebrar la vuelta del programa con el título 50 años cambiando la historia del cáncer, una muestra sobre los avances en la investigación y el trabajo de la Asociación contra el Cáncer. Se podrá visitar durante todo el mes de abril. La Gerencia Sanitaria ha informado de la vuelta de este programa, aprovechando también que este jueves 31 de marzo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer Colorrectal. Gala Martínez, oncóloga encargada de los tumores digestivos del área sanitaria de Osuna, anima a la población diana a que se realice las pruebas de detección precoz de este tumor.
Habitualmente, los pacientes en general, la población general, tiene que hacerse sangre oculta en heces a partir de los 50 años y si esta es positiva, se hace una colonoscopia. Los tumores colorrectales son muy poco frecuentes en estas edades tempranas, por tanto, está perfecto hacer esta prueba a partir de los 50 años. Cosas que nosotros podemos hacer para evitar el cáncer de colon, o por lo menos reducir el riesgo. Pues sobre todo está relacionado con la dieta y el ejercicio físico.
Según el área sanitaria de Osuna, se ha informado de estas pruebas al 100% de la población diana el año pasado frente al 77% del año 2020, pero todavía la participación no es mayoritaria, se sitúa en torno al 25%.
1:23, más información a partir de las 2:15 en Hora 14, Andalucía Centro. Nuestro siguiente invitado es el alcalde de Montalbán de Córdoba, Miguel Ruz. Con él vamos a hablar de esa cita que se retoma este fin de semana, una cita, bueno, que lleva muy pocos años, porque está su octava edición, pero que tiene un buen arranque y, bueno, un atractivo muy especial para los vecinos de Montalbán y de municipios no solamente de Córdoba, sino también de Sevilla y de Málaga. Hablamos de esa octava edición de la Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía. Eso se va a celebrar este fin de semana en Montalbán, así que vamos a ello.
Frimesa elabora platos precocinados congelados con los sabores y aromas de la cocina tradicional. Pruébalos ahora por solo 1 euro. Flamenquines, albóndigas, nuggets, San Jacobos, pollo empanado. Una selección de productos por solo 1 euro. Búscalos en el lineal de congelados de tu supermercado. Frimesa, una experiencia de sabor desde el primer bocado.
¿Han decidido?
Sí. Para picar, un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duja e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 4. La Mafia se sienta a la mesa.
Los profesionales de la pintura solo eligen lo mejor. Por eso eligen pinturas Luceplast. Luceplast es calidad, experiencia y proporciona conservación. Atención personalizada, técnica y profesional. En tiendas especializadas y en Lucena, Polígono Los Santos y Ronda de San Francisco o en luceplast.com. Pinturas Luceplast. Inspírate en nuestros colores.
Destilerías Altamirano en Rute. Deguste nuestro tradicional anís y rosoli de la abuela. Pruebe el nuevo tridestilado homenaje a nuestro fundador Antonio Altamirano. El mejor anís de nuestra historia. Elixir de dioses. Destilerías Altamirano. Rute. Anisaltamirano.com.
En Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena acercamos la odontología a todas las familias, incorporando las últimas técnicas en salud bucodental, renovándonos para poner la última tecnología a su servicio. Banshee Rojas, Centros Dentales. Apostamos por la excelencia. Gracias por elegirnos.
El fin de semana del 2 y 3 de abril tienes una cita en Cuevas de San Marcos. Celebramos la 15ª monográfica del Podenco Andaluz y Maneto, con exposición canina, prueba de zarzas, prueba de cachorros, feria comercial, actuaciones musicales y servicio de barra. 2 y 3 de abril, 15ª monográfica del Podenco Andaluz y Maneto. Patrocinan Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos y Diputación de Málaga.
Ser cofrade. La tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa. De lunes a jueves de 7:20 a 8 de la tarde en Ser Andalucía Centro. Ser cofrade.
Pues esta tarde tienen esa cita con Ser Cofrade en el 98.3 con José Antonio Reina, en el 100.1 nuestra emisora en Antequera con Rocío Moltó y en el 95.7 nuestra emisora en Lucena con nuestro compañero Manolo González, que este año se desdobla.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar,
o se multiplica por dos en este caso,
un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento.
A punto de arrancar el mes de abril, y abril llega a Montalbán con la celebración de su tradicional Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía, que alcanza este fin de semana su octava edición. Miguel Ruz, alcalde de Montalbán de Córdoba, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, parece que ahora sí este año tomamos la normalidad con todos estos eventos tradicionales. Muchos de ellos se interrumpieron, otros no, pero en cualquier caso parece que esta primavera sí que vamos a tener una primavera plena de eventos, alcalde.
Efectivamente, y ya era hora. Esa es la mejor noticia, la noticia que nos llena de satisfacción y de alegría y de ilusión, que podamos celebrar ya la Feria del Vino de Tinaja, y eso es síntoma prácticamente de normalidad absoluta.
Bueno, ¿cómo se presenta la edición de este año, alcalde, que comienza precisamente mañana?
Pues se presenta con una perspectiva estupenda. Primero desde el ámbito de la demanda de los profesionales. Uh-huh. En torno a 35 empresas participantes, ¿vale?, y firmas comerciales. Las perspectivas climatológicas, a pesar de que esté lloviendo, que es la mejor noticia en Andalucía por la sequía que sufrimos, las perspectivas climatológicas son buenas, porque parece que va a haber un paréntesis, y lo cual va a facilitar la llegada de centenares o miles de visitantes a Montalbán a celebrar esta nueva edición, por fin, de la Feria del Vino de Tinaja.
Alcalde, de hecho, creo que esperan...
Que con un panorama estupendo, sí. Idóneo, y además todo el mundo ansioso por poder celebrarlo, ¿no?
Que le decía que se esperan superar las 20.000 visitas en estos tres días, ¿no? Que es estar muy cerca de lo que eran los valores de presencia de público habituales de años anteriores, ¿no?
Efectivamente. Así las perspectivas son muy buenas. De hecho, hasta ya mucha gente, tanto de los expositores como de los propios vecinos del pueblo, creen que se volverá a quedar el recinto pequeño, o sea, que superaremos o llegaremos a las cotas de récord de los últimos años antes de la pandemia.
Sí. Alcalde, para quien nunca haya estado en esta octava, no haya estado en la Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán, ¿cómo va a ser esta octava edición? ¿En qué consiste básicamente, para que se hagan una idea y les piquemos un poquito la curiosidad de descubrirla?
Pues en el ámbito de la celebración, de la organización, de las actividades que durante todo el fin de semana habrá en Montalbán, tiene dos vertientes. Una es continuista, ¿no? Una es continuista porque lo que va muy bien y lo que funciona y lo que venía funcionando, pues es mejor no tocarlo o retocarlo mínimamente. Por lo tanto, el formato es muy similar al de años anteriores, por el éxito y la gran acogida que todas las actividades han tenido. Y por otro lado, pues también tiene la novedad, que no olvidemos que venimos de una cruda pandemia. El formato este año del recinto pues está adaptado precisamente a las normas sanitarias, con un recinto con mucha zona cubierta, pero con mucha zona de ventilación. O sea, hemos ideado un entorno como si fuera Plaza Mayor, ¿verdad? Uh-huh. Con un patio amplio, ajardinado, muy bonito, típico andaluz. Hemos intentado recrear, en la medida de lo posible, un ambiente típico andaluz, con un patio gigante, pero también, repito, con muchas zonas cubiertas, con un escenario con una carpa poligonal gigantesca para disfrute de todas las actuaciones y de toda la gente que vea esas actuaciones desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche en el recinto ferial. Por lo tanto, con algunas nuevas actividades, también fomentando la visita de gente no solo de Córdoba sino de otras provincias. Así que, bueno, pues la verdad que es muy variado. Repito, en algunas cosas continuista, porque funciona muy bien de la última vez, del 2019, y en otras cuestiones, pues evidentemente, novedades por las circunstancias actuales.
Alcalde, aunque lógicamente el eje de la feria, bueno, pues son la presencia de esas bodegas y lagares, tabernas y bares de Montalbán, ¿no? Bueno, además de las empresas que van a promocionar un poco sus productos agroalimentarios y gastronómicos, lógicamente, ¿no?
Sí. Como decía al principio, muy contentos porque que se hayan tenido que quedar empresas fuera por no haber ya más sitio, más espacio físico donde ponerlas, pues es el mejor termómetro, la mejor temperatura de la demanda y de las ganas que hay de tirar para adelante, de volver a retomar el pulso y la normalidad económica, social, cultural que necesitamos en nuestros pueblos, ¿no?
La verdad es que sí, qué buena falta que hace.
Tenemos 16 bodegas y lagares de la denominación de origen Montilla-Moriles, de Montilla, de Moriles, de Aguilar, de Montemayor, en fin, de Montalbán, evidentemente, que tenemos nuestra bodega de la familia del Pino. Muchas firmas comerciales agroalimentarias, 8 bares y restaurantes de Montalbán, y como empresa invitada, que le da también un plus a nuestra feria, es Marisco Espartero, de Castro del Río.
Qué bien, qué rico.
Que le pondrá también una guinda, todo esto acompañado de una rica repostería artesanal que se fabrica en Montalbán y que a la hora del café, pues no faltará un detalle, habrá cafelito y dulces también, ¿no? Para luego continuar en el segundo tirón de la tarde-noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que destacar también la gran exhibición ecuestre que hay preparada para los amantes de los caballos, del arte ecuestre, y para los que no tengamos muchos conocimientos del mundo ecuestre, para disfrute en la bodega del Pino, pues hay un gran cartel de maestros del arte ecuestre y de jinetes para el sábado por la tarde, totalmente gratuito, la entrada, ¿no? Y, en fin, una amplia amalgama de actividades que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie.
Pues desde luego a esta hora, alcalde, y con todas estas cosas que nos contaba de vinos, de productos gastronómicos, de repostería, ya salivando los jugos gástricos, en fin, que todo esto se lo va a encontrar este fin de semana en Montalbán, además de poder hacer senderismo, disfrutar del desayuno molinero del sábado, esas rutas ecuestres, el flamenco que va a estar presente este fin de semana en Montalbán. Vamos, que les hemos puesto un plan fantástico, estén cerca o están lejos, Montalbán y su octava Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía. Miguel Ruz, pues yo creo que para despedir podría usted invitar a nuestros oyentes a que se pasen este fin de semana por su pueblo.
Pues encantado, como en otras ocasiones he tenido la oportunidad de invitar a todas las mujeres y hombres de nuestra comarca, a todos los vecinos y vecinas que en Montalbán tienen su pueblo, que nadie se siente forastero, el mayor valor de nuestro pueblo es la hospitalidad, que van a encontrar una rica gastronomía, desde una variada carta de tapas a 3 euros, en el recinto ferial. Eso ha sido una obligación del Ayuntamiento de Montalbán a los que exponían gastronomía. Van a encontrar concentración de vespas a nivel andaluz el sábado por la mañana, desayunos molineros, actuaciones de vino y flamenco. Este año hemos hecho un guiño, un alegato, un homenaje al flamenco, conjugarlo con el vino. Van a encontrar en su pueblo, en Montalbán su pueblo, y van a encontrar las puertas abiertas para disfrutar un fin de semana que promete y que todos y todas deseábamos ya que llegara este momento, ¿no? De la Feria del Vino de Tinaja de Montalbán.
Pues ese momento ya ha llegado. Miguel Ruz, alcalde de Montalbán de Córdoba, gracias por acompañarlos. Buen fin de semana, alcalde.
Un abrazo, cuidaros, un abrazo.
El Especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El Especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Pregón de la Semana Santa de Estepa. Domingo 3 de abril, a partir de la 1 del mediodía, desde la Iglesia de Santa María la Mayor y Matriz de Estepa. Fray Juan José Rodríguez Mejías pregonará la Semana Santa de Estepa. Síguelo en directo en SED Andalucía Centro. ¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Aparta Hotel Chuletero El Cañuelo de Monturque, donde la calidad se une con la experiencia. Especialidades en carnes a la brasa de carbón de encina y cocina tradicional. Disfrute de una relajada estancia en Chuletero El Cañuelo. Autovía A45 Córdoba-Málaga, kilómetro 60, salida 40 y 49. Monturque, reservas al 957 53 55 52.
Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
¿Qué les parece si ponemos un poquito de buen rock a las ondas? Y lo hacemos, bueno, fijando la vista en Martín de la Jara, en la Sierra Sur de Sevilla, porque este sábado, 2 de abril, se celebra una nueva edición, la 14ª, ya si no cuento yo mal, del Cagarso Rock 2022. Cristóbal Morillo, concejal de Cultura de Martín de la Jara, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué pasa?
Pues vamos a ver si con las guitarras rockeras y el ritmo de buen rock and roll alejamos los malos rollos desde Martín de la Jara. Qué buena falta que nos hace, ¿no, Cristóbal?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, cuéntanos, 14ª edición, ¿verdad? Es del Cagarso Rock.
Sí, 14ª ya tenemos este año, después de un par de años de parón, uh-huh. Como hemos tenido de... esta pandemia, y bueno, por fin ya vamos a poder haciendo cositas poco a poco.
O sea que agarráis el Cagarso Rock con mucha fuerza, con más fuerza si cabe este año, ¿no?
Sí, la verdad es que ya era hora de disfrutar, ¿no?
Bueno, cuéntanos, aunque probablemente los que siguen pendientes de toda la programación del Cagarso Rock saben perfectamente quiénes van a actuar, pero cuéntanoslo para algún oyente que pueda estar despistado, Cristóbal.
Bueno, pues en esta edición contamos con Pedra, que es un extremo, que es un tributo a, uh-huh. a Extremoduro, uno de los mejores tributos que tenemos en el panorama nacional, y como cabeza de cartel pues tenemos a Sauron.
Que además, por lo que he estado leyendo en diversas páginas de Facebook, van a ofrecer un concierto muy especial. Se lo están tomando, pero muy en serio, y parece que el concierto va a ser memorable, leído en algún artículo, Cristóbal.
Sí, la verdad es que, bueno, es el primer concierto de su gira, uh-huh. Se llama la Caja de Música, y bueno, tenemos la suerte de tenerlo aquí el día 2 de abril con nosotros.
Así que todo puede ocurrir con Sauron el próximo sábado, ¿no?
Exacto.
Bueno, entradas se pueden todavía adquirir, supongo, ¿no, Cristóbal? ¿Dónde y cuándo?
Sí, pues mira, tenemos en lo que es el Facebook tanto de Área de Cultura como el Facebook del colectivo de rock de aquí de Martín de las Aras, pues ahí están los enlaces para la adquisición de entrada, tanto online como física, que se pueden adquirir aquí en diferentes puntos de venta, que aparecen también en el... Todos aparecen en
la información,
en,
lo
que en el Facebook, en los carteles y demás. Y lo que son las entradas físicas, pues se pueden adquirir hasta esta noche a las 10.
Hasta esta noche a las 10, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Bueno, no lo hemos dicho, pero el Cagar Zorro va a tener lugar en el Carlos Cano, en el Centro Sociocultural.
Cultural, sí.
Con lo cual el aforo es limitado, me imagino, evidentemente, pero va a estar a rebosar, ni qué decir tiene, ¿no, Cristóbal?
Exacto. Tenemos aforo limitado. La verdad que la venta de entrada está muy bien. Uh-huh. Y bueno, y desde aquí animo a todo el que le guste el rock, si no las tienen, adquirirlas cuanto antes para no quedarse
sin ellas.
Evidentemente. Y aprovechar, claro, está la anticipada, que tiene su descuento.
Sí, que son, creo, 10 euros anticipada y 15 euros en taquilla, ¿no, Cristóbal?
Exacto.
Muy bien.
Sí.
Bueno, pues mando un mensaje a los rockeros de la Sierra Sur, de la Sierra Sur y del centro de Andalucía, que nos estén escuchando, que va a ser un espectáculo realmente sobresaliente, el Cagar Zorro Rock 2022, Cristóbal.
Exacto, pues nada, que os esperamos a todos los amantes de rock con los brazos abiertos aquí en Martín de la Jara y a disfrutar de un concierto que ya la verdad es que no hacía falta para desconectar un poco de todo.
Pues con Pedra, ese extraordinario tributo a los extraordinarios Extremaduro, y Sauron para darle mucha energía a la noche, y con alguna que otra sorpresa, según nos hemos enterado, que lo vamos a dejar ahí en sorpresa. Cristóbal Morillo, gracias por atendernos, que salga todo muy bien el sábado, ¿de acuerdo?
A vosotros, un saludo.
Pues así suenan Sauron, que tienen ese rollito rockero de que fusionan el folk, sobre todo lo que es la música de origen celta con el rock, que es un estilo, un subestilo dentro del rock, no sé cómo llamarlo, pero tiene muchos seguidores en España, pero curiosamente no crean ustedes que son del norte, porque Sauron tienen su origen en San Fernando, en Cádiz, así que son andaluces, ¿eh? Pero bueno, les va el rollo celta rock. El sábado van a estar actuando en Martín de la Jara, sus seguidores afortunados, porque inician su gira 2022 precisamente en Martín de la Jara. Seguimos.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
TMLC necesita mecánico para incorporación inmediata en sus instalaciones en la Puebla de Cazalla. ¿Te interesa? Llámanos al 95-484-6418. TMLC, Autovía A92, kilómetro 69. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción. TMLC.es.
Llegó el momento de preparar su quad para la recolección. En Grupo Morón somos concesionario oficial CF Moto y Linaje. Ya tenemos todos los modelos disponibles en nuestras tiendas. En Grupo Morón le ofrecemos la garantía de 20 años dedicados al mundo de la moto con un gran equipo mecánico especializado. Grupo Morón. Estamos en Estepa, en Avenida de la Innovación 25, en Herrera, en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuelmart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda, Repsol Fuelmart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Badía Polesine 49, Estepa.
Algo extraordinario que todos los días puedes hacer. Comienza ese extra, hazlo brillar, haz que suceda. Algo extraordinario que todos los días puedes tener.
Denominación de origen Estepa. Aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días.
Lo que ocurre en el centro de Andalucía te lo cuenta primero la SER. De lunes a viernes, Hoy por Hoy Noticias. 7:20 y 8:20 de la mañana. Hora 14 a las 2:15. Y en nuestra web andaluciacentro.com. Ser Andalucía Centro. Servicios informativos.
Pues antes de despedirnos, todavía nos queda un ratito, lógicamente vamos a aprovechar para dar salida a más asuntos que son parte de la actualidad informativa de nuestro territorio, del centro de Andalucía. En Antequera, el Partido Socialista Obrero Español vuelve a denunciar el retraso en el proyecto de construcción del nuevo pabellón deportivo cubierto previsto en la zona del Maulí, una infraestructura que se anunció hace 7 años y que todavía está a medio hacer. El portavoz socialista en Antequera, Francisco Calderón, recuerda que se han perdido hasta 2 créditos para acometer la última fase de este proyecto, pero que todavía no se han ejecutado. En este sentido, piden explicaciones por el uso de estos fondos.
2.600.000 euros que han sacado de préstamo para la terminación del pabellón y no se ha ejecutado. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? Esa falta de transparencia, ese oscurantismo, esa gestión oscura del Partido Popular tiene que ser explicada a todos los antequeranos y antequeranas.
Francisco Calderón insiste en la importancia de esta infraestructura para dar respuesta a la demanda deportiva y de clubes. Hay equipos que ni pueden entrenar o jugar sus partidos por no haber instalaciones suficientes.
Las consecuencias de no tener terminada esta instalación deportiva y no tener este pabellón cubierto, ¿cuáles son? Pues que los equipos, como he dicho, no pueden entrenar, los clubes deportivos no pueden entrenar. Hemos visto cómo estamos viendo, como por ejemplo los equipos deportivos de baloncesto no pueden entrenar los días que llueve. Estamos en un periodo de lluvias, como estáis viendo en la última semana, y no pueden entrenar porque no tienen pista deportiva.
Otros asuntos. Los sindicatos de la provincia de Málaga reclaman la plena integración de las trabajadoras del hogar en el régimen general de la seguridad social. Comisiones Obreras recuerda que el sector está feminizado en un 95% y que sigue marcado por la precariedad, temporalidad y parcialidad. Inmaculada Sánchez es la responsable de este colectivo en Comisiones Obreras Málaga.
Es imprescindible la plena integración en el régimen general de la seguridad social, que hasta el momento está suponiendo una situación discriminatoria por razón de sexo. Es necesario un cambio normativo que acabe con la economía sumergida en el sector y que garantice que las horas reales trabajadas son las horas realmente contratadas.
Y la Junta de Andalucía anima a los ayuntamientos de la provincia de Málaga para que presenten sus propuestas a la convocatoria de ayudas del plan Ecovivienda. Es un programa dotado con 233 millones de euros en subvenciones que beneficiarán a cerca de 7.000 hogares en toda la comunidad andaluza. La consejera de Fomento, Marifara Ancarazo, destaca que este plan servirá de complemento a los programas que se han puesto en marcha en el último año y medio a través del plan Vive en Andalucía y que en la provincia de Málaga ha beneficiado a unos 14.500 hogares. Marifara Ancarazo.
Hasta el 14 de mayo tienen los ayuntamientos para hacernos llegar esas propuestas y hoy quiero animar en Málaga, la sede de la Delegación de Gobierno, a los ayuntamientos de la provincia de Málaga, de la ciudad, del conjunto de la provincia, a presentar propuestas y aprovecharse de esos fondos en beneficio de sus vecinos.
Y seguimos hablando de viviendas, pero en este caso lo hacemos en El Rubio, en la provincia de Sevilla. Allí han arrancado las obras de 10 viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción, un proyecto que está cofinanciado por la Junta de Andalucía. Precisamente la consejera de Fomento, Marifran Carazo, participó en el acto de colocación de esa primera piedra de estas 10 viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción. Tiene todos los datos Raquel Rivera.
Comienza la construcción de una promoción de 10 viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción en la urbanización El Caño del Rubio. Se trata de un proyecto que cuenta con una subvención de 250.000 euros del Plan Vive de la Junta. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, participó este miércoles en el acto de colocación de la primera piedra. La Consejería de Fomento financia el 31% del coste de la obra a través de esta subvención a la cooperativa. Cada vivienda va a ocupar una superficie útil de 70 metros cuadrados. La inversión total del proyecto se acerca a los 800.000 euros. Esta convocatoria del programa de autoconstrucción y de autopromoción de viviendas de Andalucía ha beneficiado a más de un centenar de familias andaluzas con el reparto de 2,2 millones de euros en subvenciones. Marifran Carazo.
Hemos querido ayudar, contribuir a la construcción de esas 10 viviendas aportando aproximadamente el 31% de ayudas de la Junta de Andalucía y el resto pues con vuestro esfuerzo,
personal, familiar y también con el empujón del ayuntamiento que ha cedido ese suelo para poder empezar y dar comienzo a esas viviendas.
La consejera ha animado a los ayuntamientos a ceder suelo público para mantener y aumentar la promoción de vivienda pública.
Tenemos suelo público, que es de los ayuntamientos, con reserva de vivienda protegida, y tenemos muchas posibilidades para seguir desarrollando programas como este y programas también en régimen de alquiler, como estamos haciendo en la provincia de Sevilla y en el conjunto de Andalucía.
La Consejería de Fomento financia, en el caso del programa de ayudas a la construcción, con hasta 20.000 euros por vivienda para adquirir los materiales y hasta 5.000 euros para los gastos de gestión. De las 74 viviendas de este programa de autoconstrucción que corresponden a la provincia de Sevilla, hay proyectos, entre otros municipios, en la Roda de Andalucía, en la ELA de Isla Redonda, La Ceñuela, que pertenece al término municipal de Écija, y las 10 viviendas en autoconstrucción del Rubio.
Y viajamos al sur de Córdoba. Un nuevo plan va a regular la práctica de la escalada en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba y toda su área de influencia. Se trata de un proyecto aprobado por la Junta de Andalucía que nace después de un amplio proceso participativo. Manolo González.
Así es, el objetivo reside en autorizar y prolongar esta actividad deportiva sin alterar los valores naturales ni afectar a los principios que rigen en la gestión del espacio ambiental. El parque natural está declarado zona de especial conservación y protección especial para las aves de la Red Ecológica Europea Natura 2000. Previamente, además, ya se había expresado el beneplácito a este plan por parte de la Junta Rectora. La nueva normativa establece zonas de escalada con restricciones y sin limitaciones, también en 23 puntos comprendidos en los términos municipales de Zueros, Luque, Cabra y Priego de Córdoba. Giuseppe Aloisio, delegado territorial de Desarrollo Sostenible.
Algunas de la zona del Parque de la Sierra Subbética tienen una extraordinaria riqueza en cuanto a zona de escalada, alguna con larga tradición y muchas de ellas son un verdadero referente nacional. En los últimos años se ha visto incrementado el número de practicantes de este deporte, con lo cual era importante una regulación que asegurara el disfrute de esta actividad de una forma sostenible, sin alterar lo que son los valores naturales del parque ni poner en riesgo los principios que rigen la gestión de este espacio natural protegido.
Este nuevo plan delimita la zona de escalada y los sectores que comprende cada una de ellas y donde se puede practicar la escalada en roca, el boulder, el rappel y otras técnicas de progresión vertical.
Y terminamos en Lucena. El estudio riguroso, la divulgación social y la reivindicación del pasado de Lucena, fundamentalmente el pasado judío, son los objetivos fundacionales de la Asociación Escuela Internacional de Humanidades Isaac Ben Alfasi, nombre del último rabino de la afamada Escuela Talmúdica de Lucena. Dos ponencias y una mesa redonda en la que participarán historiadores y reputados profesionales exteriorizan la presentación de este colectivo cultural. El doctor lucentino José Luis Palma Gámez preside esta asociación y entre los propósitos más ambiciosos ha citado la voluntad de implantar en Lucena estudios universitarios vinculados a las humanidades, por ejemplo, ciencias jurídicas, ética o filología.
Tratar de crear en la ciudad de Lucena, que se lo merece por su situación geográfica, por su número de habitantes, por su gente emprendedora, por su pujanza económica e industrial, pues creo que se merece estar en el mapa de las ciudades universitarias de España, y en eso, pues en colaboración con gente relevante del mundo de la universidad, en este caso pues me podría referir al profesor Ignacio Ruiz, que es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pues estamos ya dando los primeros pasos.
Pues con la presentación de esta Escuela Internacional de Humanidades Isaac Ben Alfasi cerramos Hoy por Hoy Andalucía Centro.
El fin de semana del 2 y 3 de abril tienes una cita en Cuevas de San Marcos. Celebramos la 15ª monográfica del Podenco Andaluz y Maneto, con exposición canina, prueba de zarzas, prueba de cachorros, feria comercial, actuaciones musicales y servicio de barra. 2 y 3 de abril, 15ª monográfica del Podenco Andaluz y Maneto. Patrocinan Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos y Diputación de Málaga.
En Estepagrés nos adelantamos al futuro. En nuestra zona interactiva y exposición multimedia podrás ver tus proyectos hechos realidad, tu cocina, baño o patio con gafas 3D antes de comenzar la obra. Estepagrés, calidad a buen precio. Polígono Sierra Sur, calle Azúcar, esquina Avenida de la Canela, Estepa.
Este domingo hay fútbol en el Manuel Polinario. A las 5 de la tarde disfruta del derbi del sur de Córdoba. Saler Cosmetic Puente Genil, Ciudad de Lucena.
Ser Andalucía Centro. Nos gusta el deporte. Nos gusta el fútbol.
El deporte se vive en Ser Andalucía Centro. Andalucía Centro Deportes, de lunes a viernes, de 3 y 20 a 4 de la tarde. La actualidad deportiva con sus protagonistas, el análisis, la polémica. Todos los deportes en Andalucía Centro Deportes.
Pues recuerden esa cita que tienen con la información deportiva a partir de las 3 y 20 con Emilio Jiménez en el 98.3, con Rafa Torres en el 95.7 en nuestra emisora en Lucena y con Javi Muñoz, nuestro compañero al frente de la información deportiva en nuestra emisora en Antequera en el 100.1.
Quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero.
Pues nos tenemos que marchar, llegan las noticias, llega hora 14. Recuerde las próximas citas con la información local y comarcal, 2 y cuarto hora 14 Andalucía Centro, 3 y 20 Andalucía Centro Deportes y 7 y 20 de la tarde Ser Cofrade. Buena tarde de jueves, mañana viernes nos volvemos a encontrar, adiós.
Mis huellas el viento las borró, tan solo.